Buenos días a todos.
Buenos días.
¿Qué hacéis aquí? Sí, mira. Dijo que los jóvenes se fuerais para allá. A ver, ¿cómo es esto? Ya os veis mayores, ¿eh? Bueno. Cuántas emociones, ¿no? Yo tuve el privilegio de llevar el grupo de jóvenes durante varias etapas, desde que llegué a la iglesia en el año 2000. Cuando Adrián era pequeñito, un pipiolo así, y Dimion era más pequeñito. El otro día fue a visitar el pastor de Milladoiro y le dijo: en aquel tiempo algo nos hizo familia a todos los que estábamos ahí. Nuestra familia. Y aquí hay gente que me dice que no conoce a Jimmy. Y es verdad. Pero es nuestra familia. Aunque no lo conozcamos, es nuestra familia. Así que santifiquémonos y oremos. Vamos a seguir orando. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer.
Amén.
Pero nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
Amén.
Bendito seas, papá. Te damos gracias por todos. Porque tú sigues estando aquí, Señor. A pesar de que estamos llorando, Señor, sigues estando aquí, Señor. Y tú tienes el control de todas las cosas. A ti no se te escapa nada. Unas nos gustan y otras no nos gustan, Señor. Pero tú sigues teniendo el control, Señor. Por lo de pronto, papá. Por lo de pronto. Jimmy volvió a decir que quería estar contigo, Señor. Y eso es más que victoria, Señor. Eso es más que victoria, Señor. Así que seguimos adelante, Señor. Oramos a ti, Señor, para que tú nos hables, Padre. Y para que nos ayudes a avanzar, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dicen que es el milagro más grande que hay. Cuando un pecador se arrepiente. Y cuando el hijo vuelve a casa, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el padre, Manuel?
Corrió hacia él con los brazos abiertos.
Ahí está. Y por lo que yo sé, y lo que hablé con Jimmy en el hospital, el hijo volvió al padre. Y eso es el mayor de los milagros. Pero aún así no nos conformamos. Porque sabemos que Dios tiene poder para mucho más. Y yo ya vi a gente, conozco gente que tenía SIDA y no lo tiene. Conozco gente que estaba en silla de ruedas, oraron por ellos, se levantaron y caminaron. Los conozco, ¿eh? No lo vi en la tele ni me lo contaron. Así que, si Dios quiere, esto es una tontería. Y de esas tonterías nos toca aprender y conocer al nuestro Señor. Bueno. El pastor, ¿os acordáis lo que predicó? La primera predicación de este año. ¿Alguien se acuerda? No.
Pues agradecidos y me da para la.
Eso fue un texto, ¿no? En Josué. ¿Puede ser? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es importante que nos acordemos de las cosas. Porque Dios cuando habla, habla por algo y para algo. Y si Dios te dice, esfuérzate y sé valiente, porque de la misma manera que estuve en el 2024, voy a estar contigo en el 2025. Es porque te va a hacer falta a lo largo del 2025 acordarte de que te tienes que esforzar y ser valiente. Josué, capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Le está hablando Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. En él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras versiones dice, para que tengas éxito allá de donde vayas. Y ahora mi pregunta es, ¿aquí hay alguien que no quiera tener éxito? ¿Eh? ¿Puede levantar la mano el que no quiera tener éxito? Doy por hecho que todos queremos tener éxito, ¿no? Que nos vaya bien allá en donde estemos, ¿no? Para eso nos preparamos muchas veces, para poder tener éxito en el futuro. Para eso nos esforzamos, para poder tener éxito. El matiz aquí es la palabra éxito. Pues, si la tienes que definir, seguramente no sea la misma definición que le dé a yo, la que le dé a Adrián, le dé a María, le dé a Argenis, o le dé a una persona que está ahí en la calle, o a la persona que acaba de llegar a la iglesia. Porque el éxito, pues, no es fácil de definir. Para unas personas el éxito es una cosa y para otras es todo lo contrario. Pero sea como lo definas, todos queremos tener éxito, ¿no? Josué necesitaba éxito, ¿para qué? Para poder conquistar la tierra. Tenía una meta por delante, tenía que conquistar la tierra. Pero en la Biblia, si nos acercamos a la Biblia, vemos que no todos los que van y conquistan tienen éxito, a pesar de que conquistaron. ¿Os acordáis de Saúl? Saúl va, conquista, y llega el profeta y le dice, ¿pero qué hiciste? Le había dicho que tenía que eliminar todo, y cogió y se guardó los mejores animales para él, y dice, ¿pero qué hiciste? Porque hiciste esto, ahora vas a ser desechado. O sea, entró en una, a conquistar tierra, lo mismo que hacía Josué, pero sin embargo, fue un fracasado. O sea que el ganar no siempre es un sinónimo de éxito. Tú puedes ganar y fracasar. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo qué? Mi alma. Y el que te está viendo está diciendo, ¡guau, qué exitoso es! Y resulta que pasa en... ¿Qué es el coche ese que te gusta a ti? Pasa el tío en ese coche y dice, ¡guau, eso sí que tiene éxito! Y tú has reventado a la lluvia andando. Y a los ojos del mundo, el que va en el cochazo tiene éxito y el que va reventado a la lluvia andando es un fracasado. A los ojos del mundo, Esteban estaba siendo apedreado y estaba fracasando. Estaba fracasando, ¿no? Señores, ¿se me centra o no se me centra? Esteban está siendo apedreado y está viendo los cielos abiertos y nada más muere para donde se va. ¿Tiene éxito o no tiene éxito? Tiene éxito. O sea, uno conquistando está fracasando y el otro muriéndose está en victoria y con éxito. Entonces, ¿qué es el éxito? Para nosotros, ¿qué debiera ser el éxito? Para mí, por lo que entiendo cuando leo la Biblia, el éxito es ser quien Dios quiere que yo sea. Estar donde Dios quiera que yo esté. Y hacer lo que Dios quiera que yo haga. Y si vivo de esa manera, el día que me muera, podéis decir de mí, Fernando fue una persona de éxito. Y yo creo que de todos nosotros, si vivimos de esta manera, si alcanzamos a ser lo que Dios quiere que seamos, no lo que nosotros queramos ser, lo que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, nadie nos va a poder decir que somos fracasados. Por más que nos muramos como Esteban apedreados, vamos a ser personas de éxito. Pablo había estudiado los pies de Gamaliel, tenía un montón de influencia en el mundo romano, pero sin embargo, para él eso, cuando se encuentra con Jesucristo, no vale para nada. No es sinónimo de éxito en ningún momento. Todo eso lo doy por basura. Así que vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quién quiere tener éxito? Entiendo que todos queremos ser lo que Dios quiere que seamos. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y estar donde Dios quiere que estemos. Lo que pasa que esto es difícil. Esa es la mala noticia. Es complicado. Porque Alfredo a veces lo tiene dicho. Ir ahí es un camino estrechito y cuesta arriba. Alcanzar el éxito es complicado. Igual que el atleta cuando corre, le es complicado poder ganar. Tiene que estar tiempo y tiempo y tiempo entrenando. Tiene que pelearse contra otros y esforzarse. De la misma manera, a nosotros el Señor nos dice este año que nos debemos esforzar y ser valientes para poder tener éxito. Para poder vencer. Ahora, tengo claro que quiero tener éxito. Tengo claro que me tengo que esforzar para poder alcanzar el éxito. Pero a lo mejor no tengo tan claro cómo tengo que esforzarme. Ya os lo dije una vez. Si alguien me contratara para tirar esta pared y yo quiero tener éxito en mi desempeño, me puedo esforzar un montón. Y estar aquí con toda mi fuerza empujando. ¿Me estoy esforzando? ¿Sí o no? ¿Estoy siendo valiente? Mi hombro está en juego. Pero estoy ejerciendo ese esfuerzo y esa valentía de la manera adecuada. Me estoy confundiendo. Si cojo un martillo, voy a la pared y la golpeo con menos fuerza, seguramente la derribo. Entonces, para poder alcanzar ese éxito, necesito esforzarme de la manera correcta para poder vencer. Y el texto me dice cuál es la manera correcta. 7, por favor. De tanto esfuerzo no estoy despeinado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate, ahí en este punto estamos todos, ¿no? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que tengas éxito. La siguiente, por favor. El 8. Después del 7. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tendrás éxito. Esfuérzate teniendo este libro de la ley en tu boca, meditando de día y de noche en él, y guárdalo y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Esfuérzate de esta manera. Solamente hay una manera de tener éxito. Esta. Coges la ley, te la empapas de ella y la pones en práctica. No hay otra manera de tener éxito. Por eso a veces hay cristianos que van con la cabeza baja más tiempo del necesario. Porque todos podemos bajar la cabeza, pero algunos se extienden el tiempo. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan en lo que es la ley. Se esfuerzan en sus fuerzas, se esfuerzan de otra manera, pero no se esfuerzan como Dios dice que hay que esforzarse. Así que yo aquí lo que veo es que me interesa lo que diga este libro. Me interesa mucho lo que diga este libro. Porque si no me esfuerzo en el cumplimiento de lo que dice este libro, no voy a tener éxito. Por lo tanto, ¿voy a qué? A fracasar. Voy a fracasar. Y puedes pintarlo del color que quieras, puedes ir en el mejor coche que haya en el mercado, la mejor casa, la mujer más guapa, los estudios más importantes. Como no esté basado en lo que aquí pone, vas a fracasar. Eso sí, vas a mirar el coche y vas a decir, ¡qué éxito tengo! Tonterías. Tonterías. ¿Y qué dice este libro? Que tanto dice Fernando que me tengo que esforzar en lo que pone. Bueno, aquí también, una vez que la gente empieza a entender que se tiene que esforzar en lo que aquí pone, tienen varias perspectivas. Y algunos se van al Antiguo Testamento, a los libros del Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia y cosas que ponen más adelante, y se esfuerzan y son muy valientes en guardar lo que allí pone. Pero eso les genera un problema, porque lo que allí pone estaba escrito y estaba dado para un pueblo en un sitio determinado y en un momento determinado de la historia. Entonces empiezan a encontrar cosas que sí son vigentes al día de hoy, pero otras cosas que ya no son vigentes y en sus cabezas se hace un cacao. Y me recuerdo de cuando antes de Navidades hablé sobre las personas que tenían un Belén en sus casas. Porque hay un texto que si se quita del contexto pone, no te hagas imágenes. Y entonces cuando yo leo ese texto, si lo quito del contexto, me puedo llegar a hacer la pregunta, ¿y luego eso que estamos viendo en el monitor qué es? ¿Qué estáis viendo en el monitor? Una imagen. Estoy pecando. Porque a Adrián se le ocurrió poner ahí una cámara que me grabe. Entonces yo me puedo esforzar mucho en cosas que son confundidas. Y empiezo a sacar leyes de sitios en donde están puestas para otro tiempo, para otro pueblo, para otro lugar, que sí algunas son vigentes aún a día de hoy, pero que otras no tienen sentido.
Eso es verdad.
Perdona.
Son imágenes para mostrar.
Perdón, eso es el contexto. Ese es el contexto. Muy bien. Ponme ahí, por favor, Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocara será inmunda hasta la noche. Aquí el 99% de las mujeres tiene la regla, o la tuvieron. Pero de esas mujeres, alguna de ellas se siente inmunda por tener la regla. O en algún sitio la cogieron y dijeron, usted apártese del resto del pueblo y manténgase ahí apartado. No tiene sentido a día de hoy salir. Vamos a poner 15:22, Levítico. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, está hablando de la misma mujer, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Ahora está una mujer sentada ahí, tiene la regla, viene otra persona cualquiera, se sienta en el mismo sitio, lo apartamos. Es inmundo hasta la noche. 19:19. En el mismo Levítico. Mis estatutos guardarás inquebrantable. Ley. Lo dice el Señor, lo dijo el Señor. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. No le pongas yugo a un caballo y a una vaca, por ejemplo. Eso es pecado. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No eches trigo y maíz. Y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Y yo ya estoy viendo varias prendas de ropa que están hechas con prendas de hilo. Por ejemplo, de hilos diferentes. El jersey de Ana tiene hilos diferentes. Curaline, si no me confundo. ¿Es mío o no? Tenemos otra ley que era vigente en los tiempos del Antiguo Testamento, pero que hoy no tiene sentido. Ojo por ojo, diente por diente. Lo podemos quitar del Antiguo Testamento, ponerlo vigente a día de hoy. No te cortes el pelo en redondo. Los jóvenes lo tenéis claro. En la nuca, no te cortes el pelo en redondo. No dañes la punta de los pelos de tu barba. O sea, si te estropea la punta de tu barba, o la maltratas, o la cortas, o... Tenemos otro problema. Como bien decía la hermana, aunque lo dijo fuera del momento, que era mejor que me lo dije a la última hora, cuando tú coges el texto que dice no te harás imagen, si lo quitas del contexto de que es para adorarse, para adorarla, estás equivocado. Te estás esforzando en algo que está siendo un error. Y hay muchas personas que dentro de las iglesias, a día de hoy, viven así. Viven poniendo leyes a los demás y a sí mismos, esforzándose para cumplir cosas que ya no es así. En vez de ir a ver qué es lo que dice Jesucristo. Y cuando vas a lo que dice Jesucristo, búscame Mateo 22:36. Cuando le preguntan, oye, Jesús, entonces, ¿qué es la ley en la cual yo me tengo que esforzar?
36.
Entonces, ¿cuál es esa ley que le hablas en el libro de Josué, en la cual yo me tengo que esforzar para poder tener éxito? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Pasa, por favor. Jesús le dijo... El gran mandamiento de la ley que es vigente en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ya vino. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Sigue, por favor. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué me está diciendo? Que si yo quiero tener éxito, me tengo que esforzar en lo que aquí dice en este libro. Y en este libro me dice que por encima de todas las cosas, si yo quiero tener éxito, tengo que amar. Y todo lo demás es secundario. Si tú no te quieres hacer la imagen, no te la hagas. No hay ningún problema. Para ti. No se lo impongas a los demás. Si para ti está, está. Si tú no quieres ir con un jersey de diferentes hilos, no lo pongas. Para ti, no a los demás. Si tú quieres arar tu campo y dejarlo sin llegar al final, como se ordenaba en el Antiguo Testamento, ara tu campo y no llegues al final, pero para ti, no para los demás. Pero por donde no se puede transigir es en el que tienes que amar al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Y de segundo, amarme a mí como a ti mismo. Y al que no conoces, como a ti mismo. Y aquí cojeamos muchos. Aquí cojeamos muchos. Pero nos esforzamos muchas veces en cumplir normas que eran para otra gente, para otro tiempo, y quizá para ti a día de hoy, pero no para el pueblo en general a día de hoy.
Ni una tinta de la ley pasa.
Amén.
Pasa que cambia el contexto. Todo lo que dice la mezcla era para que no hagamos esto que estamos haciendo, mezclar con los católicos. Aprender a...
¿Me puede respetar, señora?
Sí, sí.
¿Seguro? ¿Es capaz?
No sé.
Entonces tengo que invitarla a que abandone la sala, si no es capaz de respetarme. Si es capaz, quédese con todo el cariño del mundo, se lo digo y yo quiero que se quede. No quiero que se marche.
Pues que veo que Roma está entrando en la
dieta. Muy bien.
Primero es a...
¿Me puede respetar, señor? Por favor, ¿me puede respetar? Vale, gracias. Para mí es difícil compartir, la verdad. Mucho, y si me interrumpen más. Si alguien no está de acuerdo conmigo, y el pastor, el primero, después me puede corregir o lo que bien le parezca. Sin ningún problema, ¿eh? De verdad lo digo, sin ningún problema. Para mí estar aquí es un sitio de súper reverencia. Yo no duermo por las noches cada vez que predico. Y supongo que a otros predicadores le pasará igual. ¿Por qué? Por lo que aquí decimos, afecta las vidas de las personas. Entonces, que nos interrumpan, nos cuesta mucho, ¿sí? Aunque no esté de acuerdo, yo tengo escuchado muchas veces, y tengo dicho muchas tonterías, aunque lo dije el otro día, desde el púlpito tengo dicho tonterías. Pero hay formas de corregir. Así que, hermanos, para mí, amar requiere esfuerzo. Tanto sea el Señor como sea mi prójimo. Requiere esfuerzo. Y es un esfuerzo grande muchas veces. Porque es muy fácil amar a aquel que te quiere, a aquel que está a tu lado y que hay buen rollo en todo momento. Pero cuando las cosas se complican, es más difícil amar. Amar implica respeto. Amar es morir. Morir cada día. A lo que te apetece, a lo que te gusta, a lo que piensas. Amar es renunciar. A mí me gustaría ir de viaje todos los días. Me encanta viajar. Pero tengo hijos. Y tengo que quedarme en casa muchas veces. Tengo que renunciar a mis deseos por amor. Amar es entregarse. El que más nos amó y nos sigue amando es nuestro Señor. Pero tuvo que entregar a su hijo. Estamos orando por Jimmy. Está en una cama de hospital, una situación difícil. Un padre que tenga que entregar a un hijo por amor a unas personas que le van a seguir fallando incluso después de haberlo entregado. Un hijo que es capaz de ir a una cruz a morir por aquellos que lo están crucificando, que le están poniendo una corona, que lo están insultando, que están sorteando sus ropas. No hay mayor amor que este, dice la Biblia. Aquel que da su vida por sus amigos. Ahí tengo que focalizar mis esfuerzos, en amar. A mí me resulta muy fácil amar a la gente. Siempre tuvimos buen rollo, nunca discutimos. En la vida, que no, ni una sola vez. Pero a otras personas me cuesta más. Y ahí muchas veces nos quedamos enganchados con cosas que pasaron hace 10 años y estamos ahí. Pero el Señor nos llama a esforzarnos a amar al débil, al que tiene necesidad, al que está en el hospital, al que está en la cárcel. A la señora que me interrumpe. Búscame ahí, a favor, Lucas 4, 18. Dice el Señor Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas, buenas nuevas a los pobres. me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo estaba sobre él porque la misión de él era ir a esas personas, a los que estaban atados por sus pecados, a los que pensaban diferente, a los que lo estaban pasando mal. Y ahí tengo que esforzarme con mi tiempo, con mi dinero, con mis fuerzas. Corren tiempos complicados. Un meteorito viene, 2% de posibilidades que se estrelle con la Tierra. Guerra, Israel, Ucrania. Matrimonios pasándolo fatal. Mires para donde mires. Pecado. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos hoy. Pero nosotros como iglesia tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde. Y nuestro cometido, para mí, y después me corrige, no es ir por el mundo diciendo esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, aunque a veces lo tengamos que decir. Nuestro cometido nos decía y nos enseñaban el viernes, es ser luz. También nos lo decía en el domingo pasado, Valentín. Somos luz. Y solamente vamos a brillar si amamos. Si amamos, hermano. Olvídate, no vas a brillar porque cumplas más o menos normas, porque si haces esto, dejas de hacer lo otro. Cosas que muchas de ellas están bien y hay que seguir haciéndolas. Por ejemplo, diezmar. Pero tú puedes diezmar todo lo que quieras. Pero si a mí no me amas, ¿sabes que vas a escuchar un día? O que puedes escuchar, no lo sé seguro, yo no soy Dios. Pero si yo te diezmé, yo te serví, yo te, apártate de mí. Nunca te conocí. Nunca te conocí. Pero yo diezmé. Era el que más diezmaba de toda la iglesia. Todos los domingos. A las 12 estaba en la iglesia. Apártate de mí. Nunca te conozco. Por cuanto no le diste de comer a uno de estos pequeños cuando tenían hambre o sed, a mí tampoco me lo diste. Vas y visitas a la viuda. Vas y visitas al huérfano. Vas y le mandas un WhatsApp al que está enfermo. Vas y oras por el que está con problemas. Y si no puedes ir, te da vergüenza, vas en tu casa. Y eso es amor. Jesús, cuando viene a hablar de la ley, que escuchamos que si te... ¿Oísteis qué fue dicho? Lo nombraste tú el otro día, ¿no? ¿Oísteis qué fue dicho? Sigue el sermón del monte, si no me confundo. El sermón del monte empieza con las bienaventuradas. Bienaventurado tú que sufres, tú que lloras, tú que tú. Ahí empieza el sermón del monte. Y después empieza a coger textos del Antiguo Testamento y te dice, ¿oíste qué fue dicho? Pues yo te voy a decir una cosa, amas más. ¿Oíste qué fue dicho? Amas más. ¿Oíste qué fue dicho? Más. ¿Oíste qué fue dicho que si la mujer no sé qué? La amas. ¿Oíste que fue dicho que sí, no sé qué, no sé cuánto? Lo amas. ¿Oíste que lo amas? Y si lees todo el sermón del monte, todo va enfocado en que tienes que amar. Y amar es darse. También con esto. Porque a mí, y algo que de creyente, durante muchísimo tiempo, esto me lo guardo. No, pero que viene la declaración. Bueno, vamos a ver si tangamos por aquí 2.000, 5.000. ¿Por qué? Porque tenía miedo. No confías en el Señor. Y piensas que si cumples, vas a fallar. Pero es que pagar tus impuestos es una muestra de amor, porque cuando te jubiles vas a querer una buena jubilación, ¿verdad? Digna. Y cuando vayas al hospital vas a querer que te atiendan bien, ¿verdad? Pero que lo hagan con los impuestos de los demás. Eso también es amor. ¿Sabes cómo acaba el sermón del monte? Ponme ahí. Lucas. Vamos a buscar en Mateo, ¿no? Siete, 24. Después de leer todo el sermón, ¿eh? Le dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Un hombre que va a tener éxito, el que edifica su casa sobre la roca. ¿Cuáles eran las palabras que estaba hablando Jesús? ¿Oíste que fue dicho? Yo te digo que ames todavía más de lo que amabas. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue su gran ruina. Puedes leer todo el sermón del monte. Habla sobre el amor. Y esto es en lo que Jesucristo es diferente a cualquier otra religión. El amor. Alfredo lo dijo antes. Tenemos que ser una pinta. Tenemos que amar. De alguna manera, me parece, ¿no? Sí. ¿Cómo ser familia? ¿Cómo ser piña si no nos amamos? Y no nos podemos limitar a esto, es que también allí fuera tenemos que amar. Y para eso necesitamos esforzarnos, porque es dificilísimo. Es dificilísimo ver a las personas como Dios las ve. Es mucho más fácil que criticar al homosexual que amar al homosexual. Evidentemente, no estamos... La Biblia dice, habla claramente sobre la homosexualidad, pero los machacamos. Los adúlteros, Jesús perdonando a una adúltera que le traen, que la habían, acababan de encontrar en el mismo acto de adulterio. Nos matamos y unos criticamos a los otros porque el otro es de izquierdas y el otro es de derechas. Dios no nos llama a eso. Que si somos extranjeros, que los extranjeros no pueden estar, que se tienen que ir. Yo tengo que amar. Que mis dirigentes son unos desgraciados. Pues cometerán errores y estarán súper equivocados, pero la Biblia me dice que tengo que orar por él. Y nos envolvemos de estas cosas y vamos transmitiendo por el mundo miedo, desconfianza. En vez de traer esperanza y amor. Es que mira cómo está el mundo. Claro que ya lo pone en la Biblia, que iba a estar fatal el mundo. Claro que está mal. Pues te coges y sales a la calle y amas. Y lleva la esperanza al que lo está pasando mal. No le vayas diciendo, eres un pecador. Que para eso está el Espíritu Santo. Y es necesario que a muchas personas le digan, oye, tú eres un pecador. Como Jesús se lo dijo a los fariseos. Sois unos sinvergüenzas, unos sepulcros blanqueados. Pero eran personas que se suponía que tenían que conocer. Pero yo no veo a Jesús con una espada por la calle. ¡Bum, bum, bum! Veo a Jesús trayendo esperanza. Acabamos de leerlo ahora. Ya me alargué demasiado. Que Dios nos ayude. Si no tengo amor, nada soy. Si no tengo amor, nada soy, amigo. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos amas, papá. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Necesitamos que nos ayudes a esforzarnos para poder amar, Señor. Necesitamos que nos ayudes a esforzarnos para ser como tú, Jesucristo. Ayúdanos también, Señor, a mostrar amor cuando tenemos que decir lo que tenemos que decir. Es otra forma de amar también, Señor. Llamar las cosas por su nombre, Señor. Pero como leía Alfredo antes, tu misericordia es para siempre, Señor. Y es nueva cada mañana. Así que ayúdanos a que nuestra misericordia también sea nueva cada mañana. Te bendecimos a ti, Señor. Y seguimos delante tuya, Señor, llamando por Jimmy y su familia. En el nombre de Jesús. Amén.